Este es un podcast de investigación criminal, basado en hechos reales.
En el último día del pasado mes de julio, un terrible caso de feminicidio volvió a estremecer a la ciudad de Mexicali. Y es que esa tarde la joven Genevieve Livier Godínez, de apenas 20 años de edad, fue asesinada por, aparentemente, su pareja sentimental, un joven de 19 años, tan solo un año menor que ella, con quien tenía una relación de casi 2 años. Una relación que se basó inicialmente en la confianza y en el cariño, y terminó en un terrible feminicidio. Un caso sin duda que hasta el día de hoy sigue causando pesar y sobre todo tristeza y coraje en la comunidad de Mexicali. Este es un episodio más de El Crimen Podcast. Eric Reynaga, muchas gracias por continuar con este proyecto aquí en estas transmisiones.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Este es un caso relativamente fresco, lo que tenemos. Hace apenas una semana, bueno, poco más de una semana que se suscitó esta tragedia, este trágico hecho aquí en una colonia pues bastante bien acomodada de la zona de aquí de Mexicali. Una joven que frustraron no nomás los sueños de ella, sino también pues sus familiares, sus padres y sus amigos y conocidos. Un fuerte golpe a lo que fue esta clase de hechos, lo cual es todavía hasta el día de ahora, de acuerdo a lo que nos han dicho, es un proceso difícil de asimilar.
Sí, es Eric, y es que como lo comentábamos previo a la preparación de este podcast, hace mucho tiempo que no ocurría un feminicidio de esta magnitud, de esta índole, de esta hazaña aquí en la ciudad de Mexicali. Esta temporada que estamos a punto de finalizar, si bien se aboca a los casos de feminicidio, el hecho de que tengamos que narrarles un caso más tan reciente preocupa, escandaliza y sobre todo consterna a toda la población, y no solamente en Mexicali. Fue un caso que trascendió a la capital del estado. Incluso estuvieron comunicándonos desde otras entidades federativas, y que hoy traemos toda la historia.
En efecto, y aparte es un caso que pues generó la movilización. Yo creo que es de las movilizaciones más fuertes que he visto en los últimos casos de feminicidio que se han registrado. Las vigilias que se hicieron en memoria de Genevieve, personas a las afueras de donde se llevaba a cabo la audiencia en contra del presunto responsable, esta expareja sentimental de la joven Genevieve. Y no nomás eso, no nomás a personas que no siquiera, tal vez no tenían una relación de amistad con ella, tal vez ni siquiera la conocían. Eran personas que estaban indignadas por esta clase de hechos, y quienes al momento de finalizar y que vieron, más adelante como estábamos contando, un aplauso y una ovación de pie a los abogados y a los asesores jurídicos que estuvieron al pie en esta pues extensa jornada de no nomás el pasado fin de semana, sino es un proceso que ya tiene poco más de una semana desde la detención de David Alejandro.
Y es que Genevieve, de apenas 20 años de edad, vaya, una joven universitaria, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California, una joven que describían tanto amigos y familiares como bastante calmada, muy reservada, incluso muy propia para su edad de 20 años. Desde que se da la noticia de que se descubre el cadáver y que se dan cuenta de que es ella, todos quienes llegaron a conocerla permanecían incrédulos de cómo es que una joven como Genevieve le podría haber ocurrido algo así. Toda una vida por delante, ¿no, Eric? Hasta nosotros nos quedamos sorprendidos, todavía nos cuesta creer que tengamos que narrar este tipo de historias.
Y es una joven, pues como mencionaste, una joven reservada, una joven con muchas amistades, siempre alegre, siempre vivaz, y que muchos, como dices, estudiaban en la Facultad de Arquitectura, y como muchos maestros llegaron a, bueno, llegaron a describirla a los tíos, a familiares que nos comentaron, que era una joven muy viva, muy que era apasionada por su profesión, bueno, por lo que estaba estudiando, que incluso a su corta edad y aparte en estudios, ya en muchas partes se podría decir que ejercía esta clase, o realizaba esta clase de diseños para mostrarlos a la a futuras pues, por decir, clientes, ¿no? Era una persona muy viva, muy movida, sin embargo, trágico. La frustración, la forma en cómo fue arrebatada de la vida de una forma tan salvaje y la hazaña que se desempeñó a partir de que se dio la muerte de esta femenita.
Y como bien lo mencionabas, Genevieve tenía muchos amigos, amistades de años que desde, pues claramente, a su edad haces amigos desde la preparatoria, que los mantienes hasta tus estudios universitarios y que con algunos de ellos mantenía bastante, bastante contacto durante aquel tiempo. Sin embargo, poco a poco empezó a evitar el estar tan al pendiente de sus amistades desde que inicia su relación con David Alejandro. Hace aproximadamente por el año 2018 es que ellos empiezan ya un noviazgo formal que, como lo dije al inicio de este podcast, empezaron pues una relación de confianza, de alegría, de amor, de cariño. Todo era miel sobre hojuelas desde que ellos empezaron, las primeras semanas, los primeros meses que empezaron con su noviazgo, y que poco a poco fue, y una situación que quizá para Genevieve no era tan perceptible, pero quienes la rodearon, quienes estuvieron cerca de ella, vieron que como al pasar de los meses, poco a poco se fue acabando ese cariño y se iba convirtiendo en algo más, en algo preocupante que terminó en resultados fatales.
David Alejandro es un joven con 19 años, estudiante de la Facultad de Medicina. Es una persona que no nomás se dedicaba a eso, sino también tenía un hobby que era las artes marciales, el karate, kung fu. Él lo mostraba mucho en las redes sociales, inclusive poco a poco se fue mostrando esta faceta agresiva de David Alejandro conforme crecía la relación. Sin embargo, a lo que nos comentan, a lo que tenemos información, las agresiones contra Genevieve fueron pocas y muy, muy leves, lo suficiente como para que ella no pudiera percatarse de la agresividad de David Alejandro, sino que lo que también llevó a que, como mencionaste también hace unos momentos, ella fuera excluyéndose de sus círculos de amigos poco a poco por la forma de cómo es tan agresiva, tan posesiva de David Alejandro. Algo que que yo creo que debe ser también una señal para las personas que están en esta clase de relaciones. Si la persona te mantiene alejada de tus amistades o ves que hay signos de violencia, pues inmediatamente es un foco que debes atender, y que para no llegar a estos trágicos finales como estamos narrando.
Y es que, bueno, como bien lo mencionas, Eric, eran pocas las señales de alguna actitud agresiva. A los registros que tendría la fiscalía como antecedentes de investigación, es que creo que fue una ocasión donde sí hubo una agresión más directa, pero desde ese momento le limitaba sus amistades y David Alejandro pues empezaba a mostrarse celoso, posesivo, y que esto fue deteriorando su relación de pareja. Incluso algo de lo que mencionabas es que era para todos ellos, sus amigas, amistades, conocidos, que David Alejandro practicaba las artes marciales, sabía de cómo era la capacidad de su fuerza, pero para los familiares de Genevieve eso jamás presentó algún tipo de señal de alerta, pues estudiante de medicina, sexto semestre, tengo entendido, de una universidad privada aquí en la capital de Baja California. Y en un inicio lo veían como, pues, es un muchacho educado, estudiante, y es que está esa creencia, ¿no?, popular de que, ah, pues, si es estudiante de medicina, quiere decir que es aplicado, que es estudioso, y que es bien portado, y que vela por la salud de quien, las personas, los futuros pacientes que llegase a atender, pero hubo algunas circunstancias que de plano ya no pudieron dejarse pasar en esa relación.
Una de las cosas que narran los familiares es el hecho de que la forma de comportarse, como bien lo mencionas, uno tiene la creencia de si es estudiante de medicina, una persona centrada, una persona capaz, una persona que ve por su prójimo. Sin embargo, muchas veces lo que hacía David Alejandro al momento de llegar a la casa de Genevieve a visitarle, como lo hacía frecuentemente, es que él se sentía una persona, pues, buscando unas palabras, es una persona como inalcanzable, que miraba, creo que a todos por encima del hombro, y que sencillamente no se mostraba, o no respondía, no regresaba a los saludos, una persona que nomás iba y visitaba a Genevieve. Sin embargo, él no tenía atenciones ni para familiares, ni para amistades, ni para hermanos de la joven víctima. Algo que, pues, llamó mucho la atención, ya que uno pensaría que al ser una persona centrada, una persona, como dices, una persona de una universidad privada, una persona acomodada, mejor una persona que puede ser tratada. Sin embargo, la forma tan fría de mostrarse ante los familiares de Genevieve es algo que nunca pensaron que fuera a ser un factor o una forma de un comportamiento tan raro como lo estuvieron viendo cotidianamente durante el tiempo que se llevó esta relación.
Quizás sea esa relación o sensación de superioridad que llevaba a David Alejandro a sentirse merecedor de todo lo que estaba a su alrededor, de todo lo que él tenía, de todo lo que él poseía, que incluso veía a Genevieve como algo que podía poseer, ¿no? Algo que era de él y que, pues, él solamente podría decidir sobre ello. Incluso esto llevó a que en una ocasión, parte de lo que se dijo en estas audiencias y que trascendieron una vez que se presenta ante el juez de control, la jueza de control, es que no se sabe en qué circunstancias o en qué momento es que David Alejandro toma el teléfono celular de quien fuera su cuñada, por así decirlo, y se hace, sin permiso alguno, de fotografías íntimas de esta hermana de Genevieve. Situación que tarde o temprano fue descubierta por Genevieve y que esto, pues, como les dije hace un momento, a esto llegó a un punto en el que no se podía dejar pasar que tuviera fotografías íntimas de la hermana de Genevieve.
Este fue el detonante, esto es, de acuerdo a las opciones que dieron familiares, este fue el detonante para que Genevieve diera por concluida la relación que iba con David Alejandro, esta relación de 2 años, lo cual literalmente al momento de revisar su celular es que observó las fotos de su propia hermana en su dispositivo, cuestionó, no tuvo forma de decir algo que lo exhibiera, algo, la razón por la cual estas fotografías estaban en su poder. Sin embargo, Genevieve, ante esta situación y ante también al mencionar lo que había encontrado en el celular de a David Alejandro, se lo informó a sus familiares, quienes de forma inmediatamente, pues, también cortaron toda relación, todo contacto que pudieran tener con él. Toda la forma de contacto de Genevieve con David Alejandro se vino abajo, y esto fue de esos meses recientes, meses antes de que fuera suscitado este feminicidio aquí en Mexicali.
Evidentemente esto causó la ira y la desesperación de David Alejandro. Como les mencionaba, él se sentía merecedor, veía a Genevieve como algo que él podía poseer, y al que le cortaran de tajo esa relación despertó en él cierta desesperación. Trataba de mantener contacto con Genevieve, no tenía respuesta, le enviaba mensajes a la hermana de Genevieve, los cuales ella evidentemente ignoraba. Esto sumió en la desesperación a David Alejandro, pues quizá tocando ya la locura en el que se vio demasiado, eran insistentes, un mensaje tras otro, situación que se prolongó por algunas semanas hasta un punto en el que pues ya Genevieve estaba harta de recibir mensajes de David Alejandro tratando de recuperarla, pero pues no había vuelta atrás. Ese tipo de circunstancias de Genevieve no la iba a dejar pasar y todo parecía que iba a terminar de esa manera.
Inclusive una semana antes de que se soltara estos hechos, David, en un intento de poder volver con Genevieve, le lleva estas clásicas serenatas, o sea, eso vemos una persona que tiene la capacidad monetaria para poder llevar esta clase de ¿cómo se puede decir? De celebraciones, de festejos, de...
Pues que esa clase de detalles románticos,
detalles, ¿no? Así es, gracias, Miguel. Esa clase de detalles, una persona pues, con capital, con... puede hacer, sin embargo, pues no fue suficiente para que Genevieve perdonara a David Alejandro, pues lo que causó el declive de David y que pues, posteriormente estaría siendo juzgado por los hechos que se haya cometido.
No parecía que no iba a trascender de esa manera, que ya la relación iba... pues iba a cerrar la puerta, ya cualquier tipo de contacto. Los papás sabían que ya que no se debía de tener contacto con David Alejandro, la hermana igual, los familiares igual. Pero Genevieve sí mantenía contacto con la mamá de David Alejandro. Esto fue esta relación de confianza, porque la mamá de David Alejandro, ella nunca hizo nada. Ella era una mujer muy respetable, Genevieve le tenía bastante aprecio, tal grado que la mamá de David Alejandro le pidió una asesoría. Como Eric lo mencionaba al principio, ella ya muy adentrada en el mundo de la arquitectura, daba ese tipo de asesorías, diseños de su conocimiento arquitectónico, situación que a la mamá de David Alejandro, al pedirle una asesoría en unos diseños arquitectónicos, cita a Genevieve en el domicilio de la colonia Insurgentes Este para poder dialogar precisamente con ella, situación que pues, nadie vio fuera de lo normal. Cualquier asesoría, además tratándose de la actividad que ella está estudiando, le serviría de experiencia, y es que acude esa tarde del 31 de julio.
Es alrededor de entre las 2, cerca de las 2 de la tarde, cuando Genevieve llega en su vehículo, Mazda 3, a la casa de David Alejandro, a encontrarse con Irma, la mamá de David Alejandro. Esta mujer, como mencionabas, esta mujer que le había pedido una asesoría, unos cuantos dibujos, diseños, para una casa que se encontraba remodelando. En el lugar se encontraba el hermano mayor de David, así como también el ahora vinculado al proceso, David Alejandro. Es en algún punto donde ya acaban lo que es estos acercamientos de trabajo, y es que en un intento más de buscar reconciliarse con Genevieve, es que David comienza a dialogar con David Alejandro. Esto en el mismo patio de la casa, lugar que más tarde sería el lugar de los hechos de feminicidio.
Justo en el momento en el que Genevieve ya daba por terminada y cerró toda oportunidad de dialogar abiertamente con David Alejandro, este joven de 19 años de edad, estudiante cinta negra en el arte del karate, la toma del brazo justo cuando ella daba media vuelta, la toma del brazo, evita que se vaya, la trae hacia su cuerpo, la presiona con tal intensidad en un arranque en el que su mente se fue de su cuerpo y lo único que cabía en él era la ira de ya no tener más a Genevieve, la impotencia, el coraje, esta no hallo ni cómo describirlo, pero en esos instantes la sostiene de manera mecánica sobre el cuello, al punto de retenerle su respiración, al punto de asfixiarla y al punto de asesinarla.
Durante este proceso, como describiste, algo que Genevieve intentó desesperadamente, momentos antes de perder la noción, es obviamente liberarse de su profesor. Sin embargo, pues no tuvo éxito. Una de las cosas que quedó marcada en el cuerpo de David Alejandro es una mordida cerca de la altura del pecho, producida, o sea, como forma de mecanismo de defensa, buscando liberarse de su agresor. Sin embargo, no hubo forma de que pudiera liberarse de la forma de una persona con tal fuerza, con tal magnitud, que, como dices, una persona dedicada y con estudios de karate simplemente la privó de la vida. Posteriormente, ante los hechos de qué pudiera hacer, qué pudiera ocurrir, es que toma el cuerpo de la joven y lo deposita al interior de este vehículo Ford Focus que se encontraba estacionado en la casa de David Alejandro, donde sería más tarde localizada por autoridades.
A una manera de que inmediatamente tratar de, al darse cuenta de lo que hizo, de que la privó de la vida, y a una manera de pensar rápidamente cómo escaparse de su responsabilidad, es que toma el cuerpo, lo deposita en la cajuela del vehículo estacionado en la cochera, y por a manera de querer confundir las investigaciones, le quita la ropa a Genevieve, se lleva algunas ropas a su cuarto, toma un traje deportivo de color azul y se lo pone a Genevieve, toma sus pertenencias, toma las llaves del vehículo de Genevieve y trata de alejarlo de afuera de su domicilio. Esto en el transcurso de entre las 2 y las 4 de la tarde de ese 31 de julio. Traslada el vehículo a tan solo 2 calles de su domicilio. Incluso en un video que se los vamos a compartir en las redes sociales de El Crimen, se ve en los instantes en el que abandona el vehículo en una vialidad, sale caminando por la calle, la cámara de vigilancia lo capta en el instante en el que huye de esa escena, para abandonando el vehículo de Genevieve y tratar de llegar a su casa para pensar el próximo paso y evadir la acción de la justicia.
Lo que pasa en los siguientes momentos por la cabeza de David Alejandro es ver la forma como eludir a la autoridad, hacer entorpecer las investigaciones, por lo cual él, al tener en posesión el celular de Genevieve, empieza a mandar mensajes haciéndose pasar por ella. Manda un mensaje a su amiga de toda la vida, su mejor amiga, como la conocieron, a quien le dijo que estaba siendo perseguida por unos sujetos. Así también, al mismo tiempo, a su hermana menor le mandó un mensaje diciendo que va en camino a la casa de su mejor amiga, y al mismo momento a sus señores padres manda mensajes diciendo que había personas que lo estaban siguiendo. Esto inmediatamente prende las alertas de los familiares, a su hermana más que nada, porque sabe que la forma como recibió el mensaje, la escritura, cómo se refirió a ella, no es forma propia de ser de Genevieve, ya que ellos tienen una forma muy particular de llevarse por medio de estos mensajes de texto, lo cual también causa una confusión, pero causa una de que ella no podría haber, de que Genevieve no pudo haber sido quien envió sus mensajes. De forma inmediata es que tanto la mamá de Genevieve, su hermana, inician la forma de cómo debe dar con ella, y es a los pocos horas que dan con la unidad a pocas calles de la casa de la.
De acuerdo al informe policial homologado que se presenta durante la audiencia de formulación de imputación, estaba el padre Genevieve junto al vehículo de propiedad de su hija, y junto a él al momento de que solicita el apoyo de las unidades de emergencia, porque desde el momento en el que él recibe el mensaje, llama al 911 como un intento de privación de la libertad, algún tipo, manda la señal de alerta a las unidades de policía ante la posible desaparición de su hija. Al momento de que es localizado rápidamente el vehículo, llegan las unidades de policía, las unidades patrulla, se encuentran ahí con el papá de Genevieve y junto a él estaba David Alejandro. Al momento de que es señalado el joven de 19 años, los agentes de policía realizan la revisión precautoria, procedimiento tal cual, de acuerdo a los ejercicios de actuación policial, y es en uno de los bolsillos del pantalón de David Alejandro donde encuentran las llaves del vehículo de Genevieve. Al momento de que el papá las reconoce, inmediatamente es cuestionado sobre el paradero de Genevieve, lo cual él únicamente aclara decir que Genevieve se encontraba en su casa.
Las investigaciones pues obviamente se tornan a lo que es la vivienda de David Alejandro. Llegan autoridades policíacas a momento para buscar a Genevieve, ya que se desconocía del paradero. Eran cerca de las 7, 8 de la noche cuando autoridades iniciaron las investigaciones y llegaron a la vivienda. Pidieron el permiso de la mamá de David Alejandro para ingresar a la vivienda, ya que ahí se tenía conocimiento de que se encontraba aparentemente hasta este punto privada de la libertad, pero la sorpresa fue mayor al abrir la cajuela de la unidad Ford Focus que se encontraba estacionada, donde se encontraba el cuerpo de la joven ya sin vida.
Se procede a la detención precautoria de David Alejandro como el principal sospechoso del feminicidio de Genevieve. Es trasladado a la comandancia de policía y horas después es cuando es presentado ante el juez. Durante este lapso de las 48 horas desde su detención hasta su presentación, fue un caso en el que nosotros nos enteramos esa noche de viernes. Mi compañero Jorge Eras hizo una transmisión desde el lugar, todos, incluso yo recuerdo que esa misma noche me dormí temprano ese día. Fue un caso que se dio a conocer después de las 7, 8 de la noche. Yo me entero hasta la mañana siguiente, despierto cerca de las 6 de la mañana y me doy cuenta de que ocurrió un feminicidio en la ciudad. Inmediatamente me pongo a corretear la información de qué era lo que había pasado. Todo lo que les hemos narrado hasta aquí, hasta en ese punto, Eric y su servidor empezamos desde muy temprano a cruzar información sobre qué es lo que realmente había pasado. Nos enteramos de que hay un joven detenido, que todo eso eran diferentes versiones y en redes sociales, desde la noche del viernes hasta incluso el domingo, hasta que se presentó a David Alejandro ante el juez, explotó. Las redes sociales, lo único de lo que hablaban era de Genevieve.
En varias páginas de internet, varios usuarios de Facebook compartían la imagen de David Alejandro. Obviamente uno, como mencionas, como reportero, como periodista, pues se reserva a lo que es los procesos judiciales. Obviamente era la información oficial, ya tiene la información de una persona detenida. Sin embargo, todavía no teníamos información de cómo, se escucha feo, pero todavía no teníamos información de cómo había sido privado de la vida. Estábamos en ese punto donde se estaba buscando de qué forma, porque en varias imágenes que circularon, obviamente de fotografías profesionales de que están dentro de la carpeta de investigación, pues se encuentra el cuerpo de la joven dentro de la cajuela, con lo que te parece es una especie de soga y una mordaza con un calcetín. Esta mordaza, pues valga la redundancia, un calcetín que se colocó en la boca de Genevieve. Y es hasta la tarde del sábado cuando el servicio médico forense nos informa que el efecto es la causa de muerte de Genevieve fue una asfixia mecánica por estrangulamiento sin presentar mayores lesiones en la superficie corporal.
Esa misma tarde, noche del sábado, colectivos de mujeres, estas organizaciones civiles e incluso la sociedad en general se congregó en los patios en el monumento a Benito Juárez, donde se hizo a manera de ofrenda se me fue el nombre de lo que es esta
una vigilia
vigilia, exactamente, gracias Eric, se monta una vigilia. Fue impresionante la cantidad de mujeres que clamaron justicia por el caso de Genevieve. Desde ese entonces, nosotros pues, ya entrados en tema, sabemos que desde el momento en que se da una muerte violenta de una mujer, se investiga dentro del protocolo de feminicidio. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal, se tienen que establecer ciertas características y luego se las vamos a compartir. Pero fue desde ese momento, desde ese punto, fue tal la consternación, la indignación por la forma en la que se ocurrieron los hechos, que todas las mujeres al unísono, quienes asistieron a esta vigilia y quienes no pudieron asistir por la situación de la pandemia, el clamor fue el mismo, fue un clamor, un grito al unísono de justicia para Genevieve.
Las horas continuaban y sin embargo, a pesar de que pidiera justicia, los plazos judiciales tienen que pasar 48 horas desde la detención de la persona hasta para empezar con su proceso judicial, esto para que las investigaciones no tengan la información empalmada, que no se tenga algún error en el momento de realizar los debidos procesos judiciales, para que no se tenga ningún hueco dentro de las investigaciones que pueda llevar con la salida anticipada, algún error al momento de realizar la detención. Todo esto lleva a un proceso largo, siendo hasta la tarde de la mañana del lunes cuando oficialmente se presenta David Alejandro ante un juez, pero pues debido al tema de la pandemia, debido al tema del coronavirus, en ese momento pues obviamente no tenemos posibilidad de ingresar, sino es debido a autoridades de comunicación quienes nos brindaron mayor información y pudimos indagar un poco más debido a los asesores jurídicos que llevaron, en este caso un conocido abogado de la zona de Mexicali.
Así fue como hasta el pasado viernes, hasta el pasado viernes que inicia la audiencia de vinculación a proceso, hubo una movilización afuera del Centro de Justicia aquí en la ciudad de Mexicali. La audiencia duró poco tiempo porque fue diferida a petición de la defensa de David Alejandro, ya que pues, pedía presentar a algunos testigos que fueron citados ese día a la audiencia, pero no acudieron. Se difiere hasta el día sábado, en el que, Eric, tú estuviste en esta audiencia. Días previos también nos tocó cuestionar directamente al fiscal central de Baja California respecto a toda esta situación. Ahí pudimos recabar más información, más datos, pero Eric, tú estuviste en la audiencia y ahí fueron las más características, datos adicionales que surgieron para que nos permitieran reconstruir toda esta historia.
Así es, puntos más fuertes y que el hecho de que por el cual se difirió la audiencia a un principio es que la defensa, que es una defensa particular, una defensa que es pagada por parte de los familiares de David Alejandro, es que pedía la presencia de un médico neurólogo para comprobar que David Alejandro era paciente de epiléptico. Esto quedó desacreditado de forma inmediata por el mismo médico que habían solicitado, el cual dijo que tan solamente en una ocasión había atendido a David Alejandro, pero esto cuando él tenía la edad de 11 años. Estamos hablando de 8 años de diferencia. Y sin embargo, a pesar de esto, él dijo que no podía decretar de que fuera una enfermedad. Lo que buscaba la defensa con esto, a grandes rasgos, es que se fuera inimputable. Imputable quiere decir que no pudiera ser procesada la persona. Que no pudiera ser procesada la persona ante la ley. Que tuviera tener una enfermedad que lo imposibilitara a llevar un proceso judicial o llevar a que lo buscara que no llegara a prisión. Sin embargo, pues esto no es un hecho, tener que esta clase de enfermedades no es algo que te puedan librar de la acción penal como lo buscaban hacer ver en esta audiencia. También se tuvo la declaración de una amiga conocida de la familia, conocida de hace cerca de 9 años, es una vecina que en ocasiones a su hijo lo deja al cuidado de David Alejandro, cual habló, pues no tuvo cosas negativas que decir de ellos. Sin embargo, también fue desacreditado porque no se tuvieron los criterios suficientes como para poder establecer que el ser una persona amigable con un vecino no pudiera llevarte a cometer esta clase de incidentes. Y finalmente, pues la versión de la hermana de Genevieve, la cual pues, fue la que narró a grandes medidas todo lo que pasó esta tarde del 31 de julio.
La juez de control, Sara Perdomo, desestima todas las evidencias que intentó presentar la defensa privada de David Alejandro y finalmente decreta el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio. Días atrás, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al fiscal central, estuvimos Eric y su servidor, le cuestionamos cómo es que pudieron encuadrar de manera técnica el asesinato de Genevieve bajo el protocolo de feminicidio. Nos mencionaba que de acuerdo al Código Penal se tienen que cumplir 7 características y de estas hipótesis se acreditaron 3. El hecho de que David Alejandro y Genevieve, víctima, tuvieran una relación de pareja, que haya habido amenazas de por medio, las lesiones, las situaciones de agresividad de David Alejandro hacia ella y por último que el cuerpo haya sido expuesto en un lugar público. En esta situación, bueno, pues fue en la cajuela de un vehículo. Por estas 3 hipótesis es que se acredita el delito de feminicidio. Incluso también recordarás, Eric, cuestionamos sobre si en esta ocasión, en este caso, se irían por un juicio, por un juicio oral, no por procedimientos abreviados donde se les da a los imputados, a los presuntos feminicidas, sentencias mínimas de 30 años, y el fiscal aseguró que buscarían el juicio para llevar una sentencia de hasta 60 años de prisión.
Esto al tener pues todos los fundamentos, todos los antecedentes, todas las investigaciones suficientes que involucran, bueno, hasta este punto judicial involucran como presunto responsable esto ante la ley. Ellos ya tienen toda la información y se dijo, pues, o sea, no es un, es una forma de el juicio oral, perdón, el juicio abreviado no es una opción a este punto, al tener tantas investigaciones y más que nada pues confesiones y los hechos de cómo era la relación entre Genevieve y David Alejandro. Desde un punto de vista, el que si llegan a tener un procedimiento abreviado, dejarían mucho, mucho que desear a la sociedad. Sería un golpe tremendo a la credibilidad de la justicia que se tiene en Baja California, en especial al tema de violencia contra la mujer.
Y muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Nos prolongamos un poquito más, pero había mucho que decir sobre el caso de Genevieve. Había muchas cosas que se quedaron en el tintero de muchos medios de comunicación. Hay otros que, por las cuestiones de los espacios, no se pueden narrar de manera completa todo lo que ocurrió. Ayúdenos a compartir la historia de Genevieve. Nosotros creemos que el hecho de hablar este tipo de situaciones, más que llegar a causar expectación en las personas que nos escuchan, es a manera de que no debemos de permitir este tipo de asesinatos. Hay maneras de evitarlo. Incluso hoy se da trasciende un video en el que se ve una pareja agredirse en vía pública, empujones. Estas acciones no deben de permitirse. Necesitamos hablarlo para poder evitarlo y pues ayúdenos a compartir este episodio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y déjenos sus comentarios a través de las redes sociales.
Así es, sus comentarios sobre qué piensan en relación a pues, estos temas, a este video que se hizo viral, que fue viral el día de ahora, esta agresión ocurrida en Santa Mónica, si no me equivoco, la madrugada o los primeros minutos de este lunes, en la falta también, pues, no sabemos qué pasó, la falta de autoridades policíacas al momento de resolver este reporte, ¿no? Sin embargo, pues cualquier información, cualquier tema que deseen hacernos llegar, con mucho gusto, ya tienen ahí nuestro Facebook, que es Miguel Galindo Reportero, Eric Reinaga Reportero, o a nuestra página de Facebook de El Crimen, o de Instagram, El Crimen Podcast. Ahí estamos, cualquier duda que tengan, o cualquier comentario que nos quieran llegar a hacer, pues con mucho gusto ahí lo estaremos atendiendo.
Nosotros leemos todos sus comentarios, incluso tratamos de contestarles de manera personalizada. Me gustaría mandar un saludo muy especial a Antonio Camarena. Les compartimos la fotografía de él, un agente de la patrulla fronteriza que tuve la oportunidad de conocer el otro día que estaba realizando un reportaje. Es seguidor del el crimen, y así como él, ustedes envíennos su fotografía, nosotros también estamos muy alegres de compartir y conocer a todas las personas que nos escuchan.
Claro, pues, y que tengan un excelente día, y pues compartan, pues también compartan el podcast, y que tengan muy buena tarde.
Hasta luego.